La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Desde esta otra cara de África queremos analizar hoy la globalización, una globalización, palabra con la que nos referimos al estado actual del mundo, comunicando en tiempo real presente. No se trata de un proceso que se da repentino, como si la humanidad se hubiera globalizado de la noche a la mañana, sino que hablamos de un proceso evolutivo. Antonio, en sus comienzos ha sido más lento, pero que desde el siglo XIX parece como que ha sido favorecido por otros factores. Tú a veces hablabas de la rapidación. ¿A qué te refieres con eso de la rapidación?
Bueno, pues la rapidación es justamente, podemos decir, ese culto del ser humano de buscar siempre la mayor velocidad, es decir, hacer las mismas cosas en el menor tiempo posible. Para lo cual ahora actualmente hay una reacción, y es que está el movimiento del trabajo lento bien hecho, o sea que, ¿cómo se llama? El slow work. Entonces, durante muchos milenios, cada grupo humano que vivía en un ambiente concreto, aislado de los demás, pues fue creando unos modos de vivir, de pensar, de relacionarse, pues todo esto dio origen a las diversas culturas. Así que los pastores pues sobrevivían de forma diferente a los pescadores, estos se diferenciaban de los agricultores y de los cazadores. O sea, cada entorno, cada situación, pues fue creando así una cultura. Las migraciones y los testimonios de los viajeros, o sea, tanto los navegantes como los exploradores de la antigüedad, pues con sus relatos iban abriendo ventanas para que sus pueblos contemplasen los modos de vida de otras gentes. Aquellos que los romanos llamaban los bárbaros, quiere decir los extranjeros, los forasteros, aquellos que vivían fuera del Imperio Romano. Pero en fin, hay también otros viajeros ilustres, tanto en la antigüedad como después ya en la Edad Media. A veces también esos extranjeros estaban atraídos por la prosperidad de sus vecinos, y claro, invadían las tierras para conquistarlas. Pero pronto se daban cuenta que si querían prosperar, debían adoptar ciertas costumbres de aquellos que ellos habían vencido. Y es lo que aconteció pues con los pueblos germánicos que invadieron el Imperio Romano. Acabaron romanizándose y hasta adoptaron la religión de los vencidos. Viniendo a un pasado más cercano, pues cuenta la historia de la industrialización europea, que en las primeras fábricas inglesas del siglo XIX los obreros rompían los enormes relojes colocados en sus fachadas, que marcaban el momento de entrar al trabajo o de cambiar de turno al son de esas incómodas sirenas. Y entonces, pues la puntualidad comenzó a ser un valor en alza. Existe entre nosotros una expresión, la puntualidad inglesa. La hora es la hora, antes no es la hora y después tampoco es la hora. Eso es el principio, podemos decir así, supremo de esta época. Qué diferente era la mentalidad del artesano, que era dueño de su tiempo, para quien lo que contaba era el trabajo perfecto, bien hecho a conciencia. Por eso en la Edad Media la construcción de las catedrales duraba siglos.
Además, Antonio, hay otro aspecto que ha influenciado mucho en esto de la globalización, ha sido la evolución del transporte.
Sí, claro, eso también. O sea que si fuera más extenso este programa, pues podríamos evocar pues cómo los transportes, primero la gente iba a pie, luego a caballo, luego, en fin, podemos decir en bici, en carroza, en diligencia, luego en barco desde la antigüedad, pero en fin, luego con los barcos a vapor se ganó mucho en velocidad.
Bueno,
luego,
el barco a ti te toca muy de lleno porque ha sido uno de tus transportes preferidos, ¿no?
Hombre, sí, claro, los viajes a África, pues fíjate, lo he hecho en barco. Yo si cuento todas las veces que he estado embarcado, serán unos 6 meses de mi vida los he pasado embarcado, o sea que puedo hablar de barco. Y luego pues también está el tren que también vemos cómo está ahora ya haciéndole la concurrencia al avión, el automóvil, que no hace falta comentarlo, todos sabemos las ventajas y los inconvenientes que tiene, y finalmente el avión, aunque el avión también ahora pues tenemos un cierto número de problemas con ellos. En fin, los mensajeros llevaban el correo primero a pie, luego a caballo y luego pues en moto. Por ejemplo, en la guerra, las estafetas con sus relevos para vencer la fatiga del camino. El barco se utilizó pues desde la antigüedad, y en el siglo XIX es cuando en el interior de los continentes pues fue suplantado por el tren. Justamente había aquellos trenes de noche que eran llamados los trenes correos, porque recogían toda la correspondencia y toda la paquetería del día, y justamente los empleados de correos trabajaban toda la noche en el tren para llegar al día siguiente por la mañana y poder distribuir el correo en las grandes ciudades. Luego, a mediados del siglo XX, pues se fue generalizando para las grandes distancias el correo aéreo. Hoy el correo electrónico está dando jaque mate a todos los otros medios de comunicación escrita por causa de su rapidez y de su economía.
Hablamos también de esta revolución de la globalización provocada también por las comunicaciones, obviamente.
Sí, claro, por eso digo que el transporte y las comunicaciones, podemos decir que el querer comunicar y tener respuesta enseguida, o el poder hablar como se puede hablar hoy con la telefonía móvil y satélite, pues claro, es una cosa estupenda.
Una globalización progresiva, Antonio, que también la sitúas tú en África, en el continente africano, también poco a poco se va viendo y es inexorable.
Justamente, yo puedo decir que, en fin, cuando llegué en los años 50 a Mozambique, pues a veces había que ponerse de acuerdo para una reunión, y en fin, se reunía uno y decía, bueno, pues dentro de 2 meses nos encontraremos en tal sitio y tal, pues no había teléfono, no había tal, o tenías que mandar a alguien con una bicicleta para justamente dar los mensajes. Y hay otras cosas curiosas, como una anécdota que voy a contar porque me parece que es reveladora de una mentalidad. Cuando estaba yo en Burkina Faso, un día acompañaba a un superior nuestro, un compañero, que vino a hacer una visita, y luego pues quería viajar en ferrocarril. Hay una línea de ferrocarril que hicieron los franceses en el tiempo de la colonización, que era de Ouagadougou al puerto de Abidjan, que era por donde entraba pues toda la mercancía para el África Occidental. El ideal de estos franceses era que hubiera llegado la línea hasta el Níger, pero se quedaron en Ouaga y fue Sankara el que quiso continuar, y continuó, hizo 140 kilómetros más recogiendo todos los raíles viejos que había por el país, y con eso llegó a Kaya, pero tampoco no llegó al Níger. Pero en fin, en todo caso, hay un tren de vía estrecha que, por no sé si por humor, le llaman la Gacela, y en fin, es un tren pues que hay un servicio diario, o sea, sale por la tarde, pasa toda la noche viajando, y en fin, al día siguiente se llega a Abidjan. Entonces, por los años 70 del siglo pasado, estaba yo en la estación y me acerco a la ventanilla para comprar el billete para este compañero, y cuál no fue mi sorpresa y el asombro de él cuando el empleado de la estación nos dice con toda naturalidad y muy serio: si quiere viajar hoy, tiene que comprar el billete de ayer, pues ese tren está aún en la estación. Nosotros nos quedamos admirados de esta lógica. Y claro, luego nos explicó que la locomotora había tenido una avería y que, al no haber una máquina de repuesto, habían tenido que traer por la noche la pieza nueva por avión, y que los mecánicos estaban terminando de montarla. Por tanto, ya ve, los viajeros de ayer estaban por la estación y su entorno, unos merendando, otros sesteando, y todos esperando. Palabra sagrada en África, pues todo llega cuando llega. En fin, este invierno pasado la nieve y la desorganización han transformado también el aeropuerto de Barajas de Madrid en un espectáculo tercermundista. El otro día en la televisión decían que era una vergüenza nacional. En fin, en los mostradores de Iberia les faltó imaginación para vender los billetes de ayer, de antes de ayer y quizás de la semana pasada.
También nos hubiera faltado a nosotros el estoicismo de las sociedades africanas también para entender
para sentarse
la simpatía de comprar el billete de ayer, ¿no?
No, yo creo que había algunos de América Latina que también estaban ya, habían tomado la cosa con filosofía y habían acampado allí, porque ¿qué vamos a hacer?
Hablamos de las sociedades africanas, unas sociedades que son y que eran, venían, sobre todo de aquella época que tú empezaste a conocer África, venía de una sociedad eminentemente rural.
Sí, desde luego, y aún hoy día podemos decir que el 80% de las mujeres y los hombres africanos viven en zonas rurales. Trabajan de sol a sol, tienen distribuido el tiempo para atender a las tareas domésticas y al campo. Yo me acuerdo cuando era director del Centro de Formación de Animadores de Comunidades Cristianas en Chonkwi, en Dedou, entre los años 72 y 75, pues organizamos una encuesta sobre el trabajo femenino. Y las tareas del hogar, la atención a los niños, el acarreo del agua y la leña, el trabajo del huerto, ocupaban 18 horas del día de la mujer. Le quedaban solo 6 horas a la madre esposa para descansar. La mujer es la que se levanta la primera y se acuesta la última. Ahora, como se trataba de liberar a las mujeres de algunos trabajos para que pudieran asistir a algunos cursos de puericultura, higiene familiar, alfabetización, etc., entonces reflexionamos con los maridos, alumnos, en qué podrían ayudar a sus esposas. Como casi todos tienen una bici, pues concordaron en ir ellos una vez a la semana, una tarde, a buscar la leña en la floresta próxima, porque ellos en la bicicleta podían traer más leña que sus mujeres yendo todos los días a coger unas cuantas ramas secas. Lo segundo fue que cada tarde, al terminar las clases, ellos irían a cultivar y a regar el huerto familiar. Y así eso les servía un poco de ejercicio también, después de haber estado todo el día sentado en la clase. Y luego por la mañana, cuando ellos estaban en clase, pues según los turnos establecidos, les prestarían a sus esposas las bicis para ir al mercado de la ciudad, que estaba a unos 5 kilómetros del centro, y así poder vender las hortalizas, frutas y legumbres excedentes del consumo familiar. Lo cual, con ello, ellas ganaban un poquito de dinero para comprar las cosas que no podían producir allí, el jabón, la sal, en fin, los fósforos, etc. Entonces, de esta forma, como veis, hubo que retocar el empleo tradicional del tiempo y compartir las tareas domésticas introduciendo otras actividades nuevas. Entonces, esto viene justamente a ver cómo, en cierta manera, la globalización y la modernización...
Retoques que también se estaban dando en los 70 y se siguen dando, porque no hay que pensar que ahora, ese trabajo está ya realizado.
Ahora pues se sigue dando y al mismo tiempo pues se van las necesidades. Por ejemplo, en las ciudades, cuando en Ouagadougou hay que ir a más de 100 kilómetros de la ciudad para encontrar leña, y claro, hay gente que va con unas carretas o con unos carros con burros a encontrar la leña y viven de eso, de traer leña. Pero claro, el gobierno ha bajado el precio del butano para que la gente cocine con butano. ¿Qué pasa? Que el butano es mucho más cómodo, pero también pasa que el butano hay que gastar poco. Entonces ya se mete más el macarrón, las pastas y el arroz, porque claro, la masa tradicional, que hay que estar toda la mañana dándole vueltas, pues se gasta una bombona de butano. Entonces la alimentación misma vemos cómo evoluciona por causa de otras necesidades económicas.
Otra de las cosas, Antonio, que llama, yo creo, poderosamente la atención también es la transformación en el vestir.
Ah, sí, eso ha sido desde que a los mercados de África empezaron a llegar por contenedores la ropa usada que viene de Europa y que viene de América del Norte, pues como esa ropa se vende muy barata, pues eso es una camiseta de algodón, unos vaqueros, unas deportivas, pues es el atuendo.
Que tú has comprado ahí también.
Sí, yo también, claro. Sí.
¿Son contenedores que llegan ahí, los echan a la...?
No, hay luego firmas allí que hacen escogen la ropa, la clasifican, y entonces pues ponen la ropa de niño, la ropa de mujer, la ropa de hombre. Luego también otros ya, por ejemplo, los trajes, los arreglan un poco, los presentan bien. Pero vamos, la ropa esta que le llaman allí yugu-yugu, quiere decir el pantalón vaquero ya, en fin, usado, y la camiseta que tiene un agujero y tal, eso te pones allí por 50 céntimos, te encuentras enseguida. O sea que el que
y no se viste, con regalo incluido.
Si no, sí. Ah, bueno, a algunos les pasa. Yo me acuerdo una vez que me llegó un chaval, dice: padre, mira lo que me he encontrado en el bolsillo del pantalón, y era un billete de 10 dólares. Y claro,
era el sueldo de varios meses de ese
como
chaval.
Claro, como si le hubiera tocado la lotería, ¿no? Entonces, pues nada, se lo cambié para que tuviera dinero, y yo pues busqué una ocasión para cambiar los 10 dólares en el banco. En fin, que de todas maneras...
Los amplios bubús, aquellos de que veíamos las mamás africanas, sí, con sí, esos amplios bubús,
claro.
No es que desaparezcan, pero digamos que ya tampoco son tan populares.
Eso es ropa de lujo. O sea que esos tejidos de algodón, tejido a mano, que muchas veces con franjas de coloridos diferentes, y eso es caro. Lo vemos en las fotografías, pero un poco como el que se vistiera ahora con un traje regional, ¿eh? Luego estaba cuando Sankara empezó a obligar a los funcionarios a llevar lo que llamaban el Faso Danfani, que era el tejido de nuestra tierra. O sea, justamente daba trabajo con ello a los tejedores de algodón a mano. Pero vamos, los funcionarios lo llevaban poco menos que por uniforme. Cuando iban a trabajar al ministerio se ponían ese traje, y luego después, una vez que salían del ministerio, pues se ponían otra vez la camisa o los vaqueros, en fin, porque el Faso Danfani pues cuesta caro. Ahora, en las ciudades la globalización va penetrando con más rapidez que en el campo. Pero eso ha sido siempre así en todas partes, y no solamente en África. Porque el confort de la vida urbana, qué es lo que lo produce, la electricidad, el agua potable canalizada, los sistemas de alcantarillado, el transporte colectivo, la proximidad de hospitales y dispensarios, los mercados y los comercios, el colegio y las escuelas, y en fin, una infinidad de talleres de recuperación y de transformación artesana, porque podemos decir que en África se cumple esa ley de la física. Nada se pierde, todo se transforma. Para la recuperación de materiales son verdaderamente de una imaginación y de un ingenio tremendo. Luego tampoco hay que olvidar la multitud de cafés, bares, cantinas, restaurantes, con todas las tarifas para todas las bolsas.
Lo que es cierto es que en África, en las sociedades africanas, si bien en las sociedades occidentales, hemos tenido varias generaciones para ver la evolución de las comunicaciones, desde los telégrafos hasta que ha llegado la era de Internet, la era de los móviles. En África ha sido casi una sola generación y casi muchas veces casi en años, en pocos años, en un decenio, han pasado de una comunicación, de un sistema de comunicación a otro. Es decir, es más, por ejemplo, en cuanto a telefonía, no han pasado siquiera por el cableado, por lo que costaba, se ha pasado directamente al móvil.
Yo recuerdo que la primera radio a pilas que tuve, pues cuando iban a algunas aldeas allá en Mozambique, a los viejos les daba miedo porque preguntaban dónde estaba la gente que se oían hablar. Pues claro, no tenían ni idea de lo que es la sonda herciana, etcétera, ¿no? O sea que, y luego en muchos sitios, el hacer una fotografía también era como coger el espíritu de la persona, ¿no? Eso de que te llevaban la imagen de la persona, ¿no? Luego se extrañaba de que después de hacerse la foto seguían siendo el mismo, ¿no? Entonces, ahí eso muestra lo lejos que estaba esa mentalidad de una mentalidad científica, ¿no? Empate va, ese sabio maliense que fue director de la UNESCO, decía, cada anciano que muere en África es como una biblioteca que se quema. Sin embargo, los niños que nacen hoy, pues quizás no traigan un pan debajo del brazo, pero dentro de poco van a llevar un ordenador o por lo menos un chip para conectarse con el primer cibercafé de la esquina del mercado. Los antiguos afirmaban que la naturaleza no actúa dando saltos. Natura non agis per saltos, decían los latinos. Pero la globalización está forzando a una gran muchedumbre de africanos a ser acróbatas. Esperamos que sean buenos equilibristas en este gran circo del mundo para caer de pie y no romperse la crisma. Si en el siglo pasado se llegó a decir que cada década se cambiaba de siglo, eso se dijo en el siglo XX, ¿qué diremos los humanos que nos ha tocado vivir en el siglo XXI? En 90 años vamos a recorrer más camino que el legendario Matusalén, a quien la Biblia le atribuye casi un milenio.
Lo que está claro es que no viviremos tanto como Matusalén, pero lo que es seguro es que veremos más cambios de los que vio Matusalén en su sociedad. Lo que es cierto, además, es que a los africanos se les ha exigido demasiado, ¿no?
Sí, desde luego. Yo voy a terminar esta conversación nuestra con una reflexión que me hacía un arzobispo africano de Burkina Faso. Me decía, padre Molina, vosotros gozaste de un milenio en Europa, la llamada Edad Media, para pasar del mundo antiguo al moderno, y luego otros 500 años para llegar a donde habéis llegado hoy. Ahora, a nosotros los africanos nos estáis exigiendo demasiado. Tenemos que saltar de las culturas precientíficas a la cultura global actual. Tenemos que pasar de unas sociedades ancestrales patriarcales, donde lo importante era la familia, el clan y la etnia, a unas sociedades democráticas occidentales, organizadas con partidos políticos y sindicatos, que a nosotros no nos dicen nada, por ahora. Luego nos acusáis de nepotismo si favorecemos a los miembros de nuestra familia y decís que somos racistas si favorecemos a los de nuestra etnia. En fin, en su mirada leí lo que no me dijo. Tengan algo de paciencia con nosotros.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía cumple 10 años.